hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 20 de mayo de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Muchas cosas han pasado en la última semana y especialmente este fin de semana hay muchas actividades que tenemos aquí preparadas para comentar en Arras de Lona y sobre todo pues en WWE con NXT TakeOver y Backlash mañana. Vamos a hacer la previa de TakeOver, veremos qué ha sucedido en WWE en la semana, en los programas de televisión y demás. Estamos en directo en YouTube, estamos también para quien nos escucha luego en iVoox, en iTunes. Y por supuesto, si nos siguen en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal, Alessandro? ¿Cuánto tiempo? Ya hacía casi un mes que no me pasaba por el directo del sábado y con muchísimas ganas de comentar lo que ha estado sucediendo en los programas semanales, tanto de WWE como de Impact Wrestling. Durante esta semana que nos lleva ya a Backlash y a un TakeOver Chicago que la verdad es que tiene algunas cosas que me interesan, otras que no tanto, pero creo que será buen evento el que tendremos esta noche. Y además han sucedido varias noticias y varios movimientos así extraños que sin duda merece la pena debatir. Creo que podemos echar una muy buena tarde de wrestling.
Estamos todos los sábados en directo a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran por ahí, nos dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada para comentarnos lo que ustedes quieran. Recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, vayan a aliexpress.com, vean si algo les interesa. La mayoría de productos tienen envíos a todo el mundo, gratuitos o muy baratos, así que vean ahí si algo les llama la atención. Y si van a comprar algo, entren por nuestro link en la página arrasdelona.com. Pongan algún marcador o algo para que siempre entren por ahí y así le hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Hablemos, Carlos, entonces de lo que es importante para el día de hoy, que es el evento de TakeOver Chicago esta noche. Hay una cartelera interesante, 5 combates por aquí. Tal vez no genera tanta expectativa porque no llega con tanto hype, pero creo que viendo los combates y la cartelera y lo que podría ofrecer cada uno, puede resultar siendo un buen show. ¿Cómo llegas tú de expectativas para este TakeOver?
Yo creo que comparto un poco sensación contigo, Alessandro, en el sentido de que este TakeOver quizás, al no ser un show que lleve un transcurso mucho más largo de separación entre dos TakeOvers, es como que lo vemos un poco como más débil. Además, ciertos combates están únicamente o para rellenar o para lucir bien, como puede ser el Tyler Bate contra Pete Dunne, que por mucho que seguramente lo sea y sea un combatazo, no ha tenido apenas historia y no merecería incluso la pena comentar el trasfondo que tiene esto. Y más allá tampoco Eric Young, por ejemplo, contra Roderick Strong, pese a que nos gusten mucho ambos luchadores. Pero bueno, yo creo que, como tú has dicho, todos los luchadores que forman parte de la cartelera pueden darnos grandes combates, pueden dar una gran noche de matches, porque además, teniendo en cuenta la vuelta estelar de Hideo Itami, tenemos también la triple amenaza de las mujeres o el combate por parejas, que como siempre es lo que más me llama la atención, pues yo creo que tengo no especialmente ganas, pero creo que puede salir algo bueno.
Veamos entonces cómo está la cartelera para esta noche en TakeOver. Primero tenemos un combate del que nadie está hablando, pero que yo creo que va a cumplir con creces y va a sorprender a muchos, creo yo. Roderick Strong contra Eric Young.
Sí, yo también comparto contigo ese pensamiento de que va a sorprender a muchos. Y es que, para empezar, Strong, desde que hicieron este mini documental separado en 2 días de NXT, como que, por lo menos, tengo yo la sensación de que a todo el público nos está empezando a gustar más. Esa sensación de conexión con el wrestler ha venido muy bien porque antes era un luchador, vamos a decir, genérico, porque no tiene un personaje más allá de soy un tipo muy bueno que viene de la lucha libre independiente. Y ahora es lo mismo, pero con más trasfondo. Sabemos en qué independiente estuvo, lo que no fue fácil para él, cómo llegó aquí. Entonces es algo que está muy bien. Y claro, ya vas con un poquito más de intención de decir, oh, a ver qué estará haciendo Roderick Strong, qué es lo siguiente para él. Y aquí tiene el primer escollo importante, después de Hideo Itami, que es EY, y creo que es un problema que este combate no se haya desarrollado como algo importante, quizás, porque se les ha echado un poco el tiempo encima y no han podido desarrollar la rivalidad de estos, y el ataque fue lo único que tuvimos de la rivalidad. Pero yo también confío, como tú, en que sea un muy buen match. Creo que pueden tener muy buena química. Los dos en el ring son muy, muy, muy buenos. Creo que también se pueden adaptar a cualquiera. Y yo confío en que den un combate entretenido. Además, sabemos que pueden estar por ahí, pues, los miembros de Sanity y también eso puede dar algo de expectativas en el sentido de que se puede jugar, hay más fantasía para buquear el match. Y no sé, este combate le tengo ganas.
Sí, lo malo es lo que dices, que salió de una semana para otra, así que no han tenido mucho para trabajar en cuanto a historia ni nada. Pero estamos por un lado con el tema de Roderick Strong, que están queriendo ponerlo over con esos videos que han puesto ahí. Y veremos cómo reacciona la gente, porque cuando luchó contra Hideo Itami, el público ahí en Full Sail no había visto los videos de Roderick Strong. Y ahora que salga en Chicago, habrá que ver si surtieron efecto para que esté más over de lo que estaba antes. Y por el lado de Eric Young, siempre están cuidando a Sanity como para darles algo, así que esto será un momento de decidir a quién le damos la victoria, con quién trabajamos ahora a corto plazo y a quién dejamos para después. Pero creo que podemos empezar a pensar en Roderick Strong como alguien a quien tienen que ir dándole cosas, como para que luego podamos pensar en él como uno de los tops del roster de NXT, que rete por el título mundial. Así que veremos cómo es que deciden hacer esto, pero sí, yo estoy seguro que será un gran combate. Y estoy seguro de que el futuro de Roderick Strong va a ser bastante bueno. Escuché la conferencia de prensa que dio Triple H con respecto a este takeover. Y él dijo, él sabe que Roderick Strong es un gran luchador, que es también un tipo correcto fuera del ring y demás. Pero sabe que es difícil ponerlo over porque no es alguien que transmita mucho carisma ni venda mucho su personaje. Así que están intentando estos otros métodos para ponerlo over y a ver si funciona.
Y yo creo que funciona, por lo menos a nosotros dos nos ha hecho efecto y oye, como que vemos con más gusto y con mejores ojos el tener en pantalla a Roderick Strong y en una posición alta. Y respecto a lo que tú decías de que también, a ver, hacia quién se decanta la balanza un poco para ver a quién le da más importancia, ¿no? Entre Sanity y Eric Young y Roderick Strong. Esto creo que hay un problema muy gordo, pero muy, muy gordo en NXT. Y es de como cuando las fábricas hacen sobreproducción y luego, por mucho que vendan, se quedan por cosas por vender porque han hecho demasiado. Pues aquí tenemos a Cassius Ohno, Andrade Cien Almas, a Drew McIntyre, tenemos a Oney Lorcan, tenemos pronto que se viene Patrick Clark. O sea, hay un montón de luchadores a los que seguro que quieren darles muchas oportunidades y dejarlos en buena posición siempre. Y no puedes cuidar eternamente a luchadores o no puedes pretender que todos sean lo más top, porque acabas dejando en el olvido a algunos. Y vamos a poner el ejemplo, No Way José lleva ya un montón de tiempo perdido desde que estuvo un mes importante y luego
No,
ya no hizo
lo
nada
atacaron y luego desapareció. O sea, no sabemos si ahora está en coma o está en cuidados intensivos. No han dicho nada sobre Novo y José. Yo estoy preocupado por él.
Ojalá haya montado una escuela de baile y esté de repente una rivalidad dentro de 2 años de, hostia, ¿y No Way José? ¿Qué fue No Way José ayer? Nada, nada, monté una academia de baile. No, pero lo dicho, me gustaría que trabajaran más con todos los luchadores para que no se quedaran en el olvido. Porque ahora, por ejemplo, me pones a luchar a Drew McIntyre contra Wesley Blake y a mí me da igual, sinceramente. Prefiero que me pongas a Drew McIntyre contra Cassius Ohno y si uno pierde no pasa nada, que gane la semana siguiente. Pero, uff, siempre hay muchos squash y luego hay luchadores importantes que están como de relleno en las carteleras, como ha sido este Eric Young contra Roderick Strong.
Ahora, aprovechando que no tenemos, o sea, no tiene la importancia que ha tenido en otros eventos el título femenino y que nos hacen una pregunta aquí en el chat, hablemos del combate de Asuka defendiendo el título ante Ruby Riott y Nikki Cross, que originalmente era un combate con una participante más, con Ember Moon, pero Ember se lesionó, así que queda fuera. Y ahora será Asuka contra ellas dos. Puede ser un buen combate, a pesar de que la historia viene un poco floja porque Ruby Riott y Nikki Cross tenían su rivalidad por otro lado y se meten a este conflicto con Asuka. Sale Ember Moon. Y también está el hecho de que están intentando venderte a Asuka como que un poco heel, pero no funciona porque la gente la ama y aparte le gana a todo el mundo, es la mejor luchadora del roster de lejos, así que no funciona. Pero ahí está, y Asuka pues ahora como heel, defendiendo ante dos.
Con Asuka pasa un poco como con LAX en Impact, que por mucho que se intenten hacer cosas de heels, a la gente le flipa y lo ama, entonces pues lo aplauden mucho. Pues con Asuka pues pasa algo muy parecido. La cosa importante a comentar aquí es lo que tú muy bien has dicho, y es que sabemos por qué Pata coge a este combate, y es que Ember Moon, después de la lesión que tuvo, se pierde este match, y ahora pues carece de importancia en cuanto a rivalidad, porque dudo muchísimo, no quiero decir la frase, Alessandro, pero me veo obligado a apostar mi casa a que es imposible que pierda el título Asuka hoy, porque es Ember Moon la luchadora que, vamos a decir, generacionalmente tiene que ser la segunda campeona más importante ahora de NXT, porque es la que más lo ha trabajado, la que siempre han cuidado con un estatus muy igualado a Asuka, y además el final del combate que tuvieron la última vez, pues dejó las cosas un poco entreabiertas para que ahora con Asuka de Heel, Ember Moon sea la que se corone como la nueva top face, la nueva cara, y por mucho que Nikki Cross también esté preparada, o incluso Ruby Riott, pero que sería demasiado pronto, creo que todo está siendo cuidadosamente y milimétricamente preparado para que la campeona sea Ember Moon. Así que, por mucho que podamos disfrutar de este combate, no nos va a aportar nada hasta que no vuelva a Ember.
Ahí está Anso en el chat ya emocionado por la apuesta de la casa. No, vamos a ver. Nos preguntaban antes, déjame ver el nombre, Gonzi Strong en el chat, que la opinión sobre Peyton Royce y Billie Kay, si tienen futuro en Raw o SmackDown.
Pues mira, quería comentar sobre Billie Kay, lo había pensado cuando me pasaste la escaleta. No sé, hilando un poco el Andrade Cien Almas contra Chris Hero, contra Kassius Ohno, que son pues, mis luchadores favoritos dentro de NXT, pues Billie Kay es la otra pieza clave para mí dentro de NXT en mis favoritos. Yo creo que tienen un carisma que, como heels, solo podían tener algunas, ¿sabes? Y ahora, en el sentido de que se han puesto el nombre de Iconic, les pega muchísimo. Son dos luchadoras que se nota que han estudiado juntas, que han sido rivales y amigas desde pequeñas, han trabajado como equipo pues desde que estaban en Australia y ahora que llegaron aquí. Y entonces se nota esa química, eso que es normal, florece del tiempo. La gente se adapta y yo creo que ellas solo por ese punto ya tienen mucho ganado. Y es que se pueden camelar enseguida a la cámara porque entretienen. Y luego en ring, puede que Billie Kay no sea tan buena, pero Peyton Royce a mí me encanta. O sea, me parece una luchadora tremenda y siempre le dan oportunidades para desenvolverse un poquito en televisión. Cumple con las expectativas. Así que si no llegan por lo menos a ser grandes, grandes luchadoras al estilo Charlotte o Sasha Banks, yo creo que será gente con un rol importante dentro del roster principal, porque tienen, yo creo que todo para que funcione.
Sí, creo que la clave con ellas es que se mantengan juntas y que sean un dúo y sigan ahí haciendo lo suyo en el roster principal. Porque como vemos, no es tan importante ser grandes luchadoras, porque ahora mismo Alexa Bliss es campeona de Raw, que no os digo que sea mala, pero no está al nivel de otras luchadoras del roster. Pero es campeona y está ahí porque tiene carisma y tiene un personaje que sabe llevar bien. Y eso es lo importante cuando deciden a quién darle pushes y demás. Y si Peyton Royce y Billie Kay pueden convencer con lo que están haciendo, creo que les va a ir bien. ¿Qué más tenemos en cartelera para esta noche? Por el título del Reino Unido de WWE, Tyler Bate contra Pete Dunne, que ya de por sí va a ser un combatazo, solamente con ver los nombres. Además va a estar Jim Ross en comentarios junto a Nigel McGuinness, que no creo que le venga bien a Tom Phillips y a Percy Watson que entre de pronto Jim Ross y lo saque, ¿no? Para comparar con el resto del show, pero ahí estará aportando lo suyo. He visto el show del Reino Unido, sé que tú no has podido verlo. Y me pareció bastante bueno. O sea, ya te contaba que en el ring, pues obviamente hubo buen nivel. Hubo grandes combates. Pete Dunne contra Trent Seven. Luego el main event Tyler Bate contra Mark Andrews. Pero lo que más tuvo el show, lo que más me atrajo, porque yo por tiempo habría podido decir, bueno, adelanto un poco esto, ¿no? Quiero pasar un poco del combate para pasar a lo importante. Pero están Jim Ross y Nigel McGuinness en comentarios y son geniales. Así que ya con eso, este takeover, creo que con este combate podría ser lo que se roba la noche.
Los comentaristas, que podríamos hacer la comparativa también con Impact Wrestling, que son los que siempre se roban la noche.
¡Oh!
Pero esto, por suerte, es algo inmensamente e incomparablemente mejor. Y realmente, Pete Dunne es un luchador que a mí últimamente creo que le están dando quizás como una sobreexplotación en televisión. Yo creo que le estoy viendo en muchos lados. Estoy un poco cansado ya de ver a Pete Dunne. Y por mucho que me guste, creo que lo he visto contra tantos luchadores tantas veces y en tan poco tiempo que últimamente hasta me cansa. Y, por ejemplo, en Progress ahora hay una rivalidad entre British Strong Style, que son pues, Tyler Bate, Trent Seven y Pete Dunne, contra Ring Kampf, que son, bueno, ahora ya no, pero eran Alex Dieter, Walter y Timothy Thatcher. Y claro, ahí pues es una faceta diferente. Pero el Pete Dunne que tenemos aquí no sé, es que lo veo como muy cansado ya. Y creo que se va a llevar el título, sinceramente, porque le están dando mucha bola. A Tyler Bate le dieron el título para decir, mirad, el primer campeón tiene 19 años, mirad qué futuro. Creo que era más un campeón de paja, un campeón que simplemente fue la faceta de que mirad a Tyler Bate, pero van a confiar en Pete Dunne. Yo creo que el combate va a ser bueno, los comentaristas ya me venden el combate por sí solos, pero me da un poco de tirria tener otra vez a Pete Dunne ahí y no me extrañaría nada, nada que ganara.
Sí, yo también lo pensé por el hecho de que ya tuvieron el combate del main event del show original en el Reino Unido. Fue el mismo combate, ganó Tyler Bate, y no sé si vayan a darle otra victoria igual sobre Pete Dunne, considerando que tienen a Pete Dunne en buenos términos ahí, decidiendo a quién darle cosas. Así que es posible que gane, pero veremos finalmente. Creo que el combate ya de por sí promete bastante, y ya con el resultado podremos ir pensando en cómo se estructurará el show que harán semanalmente y pensar en darnos el tiempo para verlo, porque es complicado, pero sí, veremos qué sale de este combate y qué nos deja para pensar para después.
Sí, yo creo que más que nada lo que tú dices es poder disfrutar del combate y ver lo que viene para después, porque es una incógnita. Hemos tenido aquí el primer programa de Reino Unido, pero ya no sabemos nada de qué va a venir después. Seguramente sigan turnando la baraja y será Mandrius contra Dunne 4 por el título o quién sabe. Pero no sé, creo que tampoco estoy especialmente entusiasmado con el wrestling de WWE en Gran Bretaña, porque disfruto, creo que más el independiente por las alternativas que tiene.
Tenemos por el título de parejas de NXT un combate de escaleras, los Authors of Pain contra DIY. Por ahí en un house show salió que Tommaso Ciampa se habría lesionado, pero he escuchado que puede ser kayfabe, he escuchado que ya se dijo que no es nada grave también por otro lado. El tema es que este combate al parecer no se mueve de la cartelera ni tiene modificaciones, a lo mejor eso de la lesión resulta ser parte de la historia del combate. Pero creo que este puede ser bastante bueno. Están en Chicago, es un ladder match. Johnny Gargano y Tommaso Ciampa son muy buenos. Y creo que los Authors of Pain pueden estar ahí para cumplir su papel de frenar a los otros y tumbarlos de las escaleras. Creo que puede salir un muy buen combate.
Yo voy a dar mi voto de confianza al match de la noche a este.
Oh.
Y seguramente, sí, la gente reaccionará como tú, de estando Roderick Strong, estando Asuka, estando Pete Dunne en cada combate, un luchador top, y aquí tienes a los Authors of Pain, y estás de verdad diciendo que este es el combate de la noche, sí, porque tienen la historia, que es lo que a mí casi siempre me ha importado en WWE. El storytelling, la psicología, que no tenga un buen trasfondo todo. Porque para ver lucha por lucha, pues ves New Japan. Y creo que aquí ya nos vienen contando una historia de superación que aquí tiene varios factores. Y la lesión ahora de Ciampa es como un punto más de a ver si lo alcanzan ya por fin a su favor, conseguir ganar a los Authors of Pain, que son imparables. Y creo que tengo yo un gusto especial por las rivalidades que han habido en torno al título por parejas de NXT y ahora. Creo que es como el último escollo ya de toda la historia que ha habido entre DIY Revival, luego se añadieron Authors, se quitaron Revival. Es como el último escalón y me gusta por cómo ha transcurrido la historia, se ha llevado muy bien. Aquí se va a contar claramente una historia de superación de ahora que tenemos a favor, que somos más rápidos, tenemos las escaleras, igual podemos ganar y los Authors van a decir, bueno, seguimos siendo la fuerza. Será curioso cómo interactúan con estos objetos, spots asegurados. La verdad es que la lesión de Ciampa no me preocupa especialmente, porque al ser un ladder match puedes tener más calma para otras cosas y tener protagonismo en otros momentos y no requiere tanto quizás de acción in ring. Así que yo estoy muy entusiasmado por este combate. Mi combate favorito del año en WWE fue la triple amenaza de NXT TakeOver entre estos dos y Revival. Así que espero que este también sea el plato fuerte.
Y tenemos en el main event un combate muy interesante por todo lo que implica. Es por el título de NXT, Bobby Roode contra Hideo Itami. Y el caso de Hideo ha sido curioso porque él llegó hace 3 años ya a NXT, como la gran estrella, la primera gran contratación, tal vez, si te pones a pensar en todos los que llegaron después.
Sí,
La
sí.
gran estrella que llegó a NXT, y se hablaba mucho de él. Y hubo una combinación de factores, el hecho de que tal vez se sentía un poco incómodo al inicio, que no estaba a la altura de lo que uno tenía en mente de lo que era Kenta antes, y no se mostró ese nivel. Luego las lesiones que lo han tenido fuera por buen tiempo. Y ahora finalmente llega a esta posición en la que es la posición original que tenían pensada para él, luchando en el main event de un evento grande. Está retando por el título. Y es el momento de ver si cumple o está a la altura de lo que se esperaba de él cuando lo contrataron. Y se lo preguntaron a Triple H en la rueda de prensa. ¿Qué pasa si no cumple? ¿O qué pasa si de pronto, luego de todo lo que ha sucedido y todo lo que, digamos, se le ha dado como excusas de que, bueno, esto ha pasado y esto otro, si ya estando en este momento, en el main event, no está como para ponerse en comparación con otros main eventers de NXT, ni está ahí como para pensar en algo más para él, Triple H ha dicho que será momento de replantearse cosas, conversar con él, qué se puede hacer, pero es básicamente el momento de hacerlo o morir para Hideo Itami.
Sí, ¿eh? Es muy, muy sintomática esta rueda de prensa y está muy bien lo que dijo Triple H porque te hace recapacitar. Es muy filosófico el hecho de que uno de los mejores luchadores de principio de milenio, por decirlo de alguna manera, de la época de 2003 hasta más o menos 2009-2010, cuando Hideo empezó a despuntar por Japón, también tuvo este run que a mí me gustó muchísimo dentro de Ring of Honor. Kenta era el hombre internacional, era uno de los luchadores que de verdad todo el mundo decía que si llegara a WWE ese hombre tenía que triunfar porque era tan bueno en el ring que no necesitaba nada más. Por ejemplo, cuando llegó ahora Nakamura, la gente hablaba lo mismo, pero con la carisma. Pero Hideo, como tú dices, llegó en 2014, o sea, hace 3 años ya y no ha demostrado nada por culpa de las lesiones que una tras otra nunca la han dejado progresar. Y ahora es el momento de replantearse de verdad en qué posición estamos, porque tampoco es un luchador especialmente joven, Hideo Itami. Tiene 36 años, vale, es joven dentro de lo que cabe. Pero para empezar ahora a triunfar dentro de NXT, no sé, me asusta de verdad el que su fichaje se vaya a quedar en agua de borrajas y esto sea lo último que haga importante, porque creo que él tampoco va a querer quedarse dentro de WWE si no va a poder disfrutar de in-ring, de poder ser una estrella y seguramente hasta preferiría regresar a Japón dentro de alguna empresa, ya no siquiera New Japan, pero algo, por ejemplo en DDT o algo, pues le gustaría, pero quizás también en New Japan sería un puntazo. Bueno, ¿a dónde iba a parar? Esta noche yo confío en que debería ganar Hideo Itami. Bobby Roode a mí me ha decepcionado porque, aparte de la mejor canción de la historia del wrestling, y un buen micro no me ha demostrado especialmente nada. Ha sido un poco aburrido, su personaje se ha estancado. Creo que la rivalidad con Nakamura tampoco ayudó con esos combates. Y espero que Hideo, de alguna manera, se reactive como campeón. Roode se haga más interesante al perder el título. Hay gente que le pasa a eso. Dean Ambrose, por ejemplo, cuando no es campeón, es más interesante que cuando es campeón. Así que yo creo que esta es la noche de Kenta. Es la noche de Hideo Itami. Que gane el título, que le vaya bien y que sea un campeón de verdad sólido. Y por favor que le vaya bien, porque solo espero eso para Itami.
Sí, será momento de ver cómo funcionan las cosas con Hideo Itami y no creo que vaya a ganar el título, pero al menos que me deje la sensación de que sí, más adelante se puede plantear uno que está para esa posición, así que veremos. Veremos qué pasa con Hideo Itami y veremos qué nos deja este takeover, que como vemos pinta interesante con la cartelera, así que ahí está, para que nos ofrezcan un buen show, están las cosas dadas. Vamos a ver ahora que entra alguien a la llamada para ir comentando otras cosas. Mientras tanto, déjame ver que tenemos también de NXT, ya que estamos hablando de eso, podemos comentar un poco lo que pasó esta semana en el show. ¿Está Axel en la llamada? ¿Hola? No, creo que todavía no está por ahí, ya me hablará si aparece. Carlos, tú me escuchas, ¿no? Porque esto a veces se cruza.
Por supuesto.
Ya, perfecto.
Ah, mira, ahí está.
¡Hey! ¡Axel, hola!
Hola. Uy. Hola, ¿se me escucha?
Sí, ahora sí,
Hola.
cuéntanos.
¿Habéis hablado de lo de Inglaterra?
Ah, del show del Reino Unido un poco, pero cuéntanos un poco tú de tu opinión.
Bueno, pues está bien, ¿no? Y me encanta que haya vuelto otra vez Jim Ross. ¿Qué os parece la inclusión de Jim Ross con Nigel McGuinness? ¿Qué os parece la pareja que hacen?
A mí me parece genial, porque como que se centran mucho en lo que pasa en el ring, o sea, además está el hecho de que no tienen que contarte la historia que, digamos, qué sé yo, uno le robó la novia al otro, ¿no? Y que el otro viene por aquí y le roba dinero, ¿no? Como sucede en Raw, SmackDown. En este caso, solo lo que sucede en el ring, competencia uno contra uno. Y te van contando la efectividad de los movimientos o el storytelling del combate. que uno trabaja la zona del otro y de pronto le limita el movimiento. Me parece que en ese aspecto es muy diferente al resto de shows de WWE en cuanto a comentarios. Nigel tiene la experiencia de trabajar en Ring of Honor. Jim Ross, pues bueno, es la experiencia, toda la experiencia que tiene. ¿Qué pasó? Hay un gallo. Me gustó mucho. Me parece que es algo que te mete realmente en los combates. Que incluso en combates que a priori no te llaman tanto la atención, de pronto quieres verlos por querer entender, o sea, o escuchar lo que te explican ellos. Así que me parece una gran pareja de comentarios. Lástima que no puedan estar en todos los shows, pero a mí me encanta.
Yo, la verdad es que tengo mucha curiosidad por escucharlo, porque como han comentado, no he tenido mucho tiempo de verlo, y creo que el primer combate que voy a ver de todo esto va a ser el que suceda esta noche por el título en Chicago. Pero lo que comenta Alessandro es muy importante, porque creo que los comentarios que hay en WWE, en el roster principal, están muy caracterizados por ser muy tontos, por decirlo de alguna manera. Te cuentan sus historias, se van por las ramas, empiezan a hablar pues de tonterías de su vida. Y estos, en cambio, se centran como si fuera una empresa de lucha libre de los 80, de qué está sucediendo, qué historia nos están contando sobre el ring, por qué se está desarrollando, qué es lo que está pasando de verdad. Son buenos comentarios y analistas, que ese es el punto. Lo analizan todo desde un punto perspectivista de casi como un estudio del combate. Y eso es lo que a mí, por lo menos, me gusta más de los comentaristas que cuando te cuenta Jerry Lawler una historia y se enfada con Michael Cole, o cuando JBL vacila a Tom Phillips. Así que yo creo que es una de estas parejas que rentan mucho, como fue, por ejemplo, Mauro Ranallo y Daniel Bryan dentro del Cruiserweight Classic. Creo que sería muy comparable.
Porque escucha, sabemos que el wrestling es falso, obviamente, pero queremos creer un poco que no lo es, o sea, que hay algo de deportividad ahí, ¿no? Que cosas suceden en el ring, y gracias a esos comentarios te lo crees un poco, ¿no? Te cuentan como si fuese una competencia deportiva de verdad.
Pues no. Que, oye, una cosa que publicaste en Solo Wrestling hace unos pocos 2 o 3 días, que habían ofrecido $1,000,000 a CM Punk, ¿creéis que lo aceptará o no para volver a luchar?
Yo la verdad, si tengo que adivinar si lo va a hacer o no, yo diría que no. Creo que se va a mantener en sus 13 al decir que no, ya no va a luchar más. Y no sé si la cantidad de dinero sea algo que lo convenza. No lo veo. No lo veo haciéndolo, además, para una empresa que es relativamente pequeña. No creo que lo veamos volver al ring. Al menos para esa oferta, no lo veo.
Y piensa que CM Punk, si tiene algo por encima de buena calidad in-ring, es un ego que te cagas. Y él es un narcisista de cojones y él quiere dar un combate decente dentro de UFC. Y no se va a marchar a ningún lado hasta que por lo menos tenga otra segunda oportunidad, porque él sabe que se decepcionó a él, a todos sus fans y al público, e incluso le sentó fatal la gente que se reía de él, de encima que me esfuerzo y todo esto, encima la gente me critica por haberme subido a un ring de verdad. Y luego los aficionados al wrestling, pues claro, se tiran a por Punk porque está criticando a lo que le ha dado de comer y lo que ha hecho un nombre, lo que le ha hecho estar en UFC, porque si no, alguien como CM Punk no está porque sí en UFC. Entonces yo creo que su orgullo es lo primero. Probará con un par de combates y si ve que sigue yéndole mal la cosa, aceptará $1,000,000 o menos para volver a cualquier lado, porque realmente no sabe hacer otra cosa. Así que vuelva al wrestling, que es lo que se le da bien, si no se le da la UFC y las artes marciales mixtas. Hay gente a la que se le da bien, como es Lashley, como fue Lesnar un poco menos, pero yo creo que CM Punk está más preparado para la lucha libre que para la lucha de verdad.
Bueno, y una última cosa. Bueno, esto es con de WWE, que de Sami Zayn, que creo que es una reflexión, move. En Raw, nada, no hacía nada. Bueno, se perdía con Braun Strowman y eso, lo metían en el avatar del gigante, al final no hizo nada. Y en SmackDown, lo metieron en 2 luchas del número 1 y al final perdió los 2. ¿Creéis que le vaya a dar una oportunidad a Sami Zayn más adelante o va a tener, ya la va a hacer de jobber de Baron Corbin? Porque me lo imagino. ¿Qué es lo que le veis a Sami Zayn en el futuro? ¿Creéis que ganará algún título o no?
Es complicada su situación porque, así como lo ves buqueado en televisión, en Raw, SmackDown, como has mencionado, te das una idea de lo que tienen en mente pensado para él. O sea, la posición que ellos creen que debe tener, que no es muy alta, que es estar ahí en midcard, perder contra tipos a los que hay que poner over. Y creo que contra Baron Corbin mañana va a perder otra vez. Así que no sé si en un futuro podremos verlo aspirando a cosas más importantes. Pero yo espero que sí, es uno de los mejores luchadores del mundo, tal cual, así lo digo sin ningún tipo de reparos. Y es muy extraño pensar en lo que habían hecho con Sami Zayn en NXT. Era el tipo más over del roster, era el main eventer, la gente lo amaba y demás. Y ver la diferencia del Sami Zayn que está en Raw, SmackDown, que tú lo ves y dices, este tipo estaba luchando ahí en los main events junto con, ahora pienso, Samoa Joe, ¿no? Y no te lo crees porque ahora está en una posición mucho más baja. Así que, si yo tengo que apostar, diría que no, pero espero que sí, que le den algo en un momento.
Es la tierra de las oportunidades, y si Jinder Mahal está ahí, yo ya confío en que Sami Zayn en algún momento sea algo importante, pero no sé, me da un poco la sensación de que tampoco confían lo suficientemente en él como para que sea un Daniel Bryan, por decirlo de alguna manera. O sea, es el underdog, sin duda, que está ahora de moda, o el top underdog dentro de WWE, y por mucho que pensemos todos que es uno de los mejores en el mundo in-ring, la WWE piensa más en otros aspectos, como es el físico, seguramente, y es lo que me da más pena a Sami Zayn. Yo creo que nunca le llegaremos a ver como campeón mundial o universal.
No, y te digo una cosa más.
Nada.
Creo que en esto de Sami Zayn, ellos obviamente están pensando en el caso de Daniel Bryan, ¿no? Que le hicimos perder contra todo el mundo y luego se puso over igual. Creo que esa mentalidad, o sea, ellos creen que ha sido gracias a su buqueo que Daniel Bryan se puso over, más allá del hecho de que él mismo tenía carisma y era bueno en el ring y demás. Y por eso ellos creen que buqueando así a la gente van a conseguir otro Daniel Bryan, ¿no? Como con Sami Zayn, como con Bayley tal vez. Y no funciona, sí. Pero es lo que están haciendo.
Pues sí, eso parece. Y ya, bueno, ya me lo respondáis mientras, porque yo me tengo que duchar o una cosa más, ya lo juego, ya lo escucho después. La cosa que está haciendo, ha hecho la familia Alvarado con el coche de Último Guerrero, ¿la habéis visto?
¿La qué? Disculpa.
Que se han cargado el coche del Último Guerrero, la familia Alvarado entera.
Yo lo he leído. O sea, muy, muy de telenovela lo que he leído yo, es que como... La familia de Alvarado era brazo de oro o algo así, no estoy muy enterado de.
Brazo de platino, Psycho Clown y Máximo, creo que era.
Sí, pero que brazo de oro era como un encargado dentro del apartado de gerencia dentro de la empresa mexicana. Y una vez falleció, pues ellos esperaban que fuera alguien de la misma familia quien por herencia adquiriera el cargo, pero no, fue Último Guerrero. Y es lo que me enteraba Alessandro, que es como muy de telenovela, que toda la familia ha ido a cargarse el coche de Último Guerrero, como... Sí, 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 tú ríete, pero pedazo de storyline, es genial. Y han captado fotos y vídeos y, o sea, está muy interesante por ahí. O sea, es de momento la mejor rivalidad de México en lo que llevamos de año.
Voy a investigar el caso. Bueno, Axel, gracias por estar aquí con nosotros.
Venga, adiós.
Nos vemos, chao, chao.
Teu.
Una gran llamada. Hubo un gallo, ¿no? Hablamos de varias cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? Estábamos hablando de NXT, cerremos con este tema. Tuvimos Cassius Ohno contra Andrade 100 Almas, un buen combate. Cassius se lleva la victoria. Sigue con la historia de Andrade 100 Almas y esto que quiere irse de fiesta y no concentrarse mucho en el ring. Y a ver a qué lleva esa historia.
Es muy extraño, ¿verdad? Porque yo lo estuve pensando y dije, es que no encuentro el camino que nos va a llevar esto. O sea, no sé a qué punto de rivalidades o personaje nos quiere llevar que él sea un fiestero. No sé, yo creo que no se vende, no encaja mucho en el mundo del wrestling.
No, y además, pero tú cuando piensas en él como es un fiestero, ¿no? Que no se concentra mucho en luchar y demás. ¿Tú en el ring lo ves como que está desconcentrado? Porque yo lo veo teniendo combates competitivos y no es como si saliera ahí a lucir horrible y dijeras, ah, bueno, mira, lo está... qué sé yo, se ha ido de copas, ¿no? Como que no está correspondiendo su personaje con lo que hace en el ring.
Claro, es que ahora el momento en el que estamos es, sí, me gusta mucho las mujeres, la copa, el vino, la fiesta, Julio Iglesias. Y luego en el ring, pues nada, sigue siendo Andrade 100 Almas, pero que parece un proxeneta. Es el único punto, me parece muy mal, o sea, a mí me encanta Andrade, yo creo que de ahí podrían desarrollar algo mejor si lo trasladan el personaje a in-ring, pero es que Andrade sigue siendo el mismo pese a que le cambien el personaje, no sé. No me gusta nada cómo están llevando a Andrade 100 Almas, porque yo le veo de verdad como incluso por encima de Alberto del Río. Si le hubieran dado la oportunidad, sería Andrade 100 Almas el el hombre que se catapultaría a la fama como el latino top dentro de WWE. Y aquí le tienes haciendo el payaso.
Y anunciaron para la próxima semana un combate entre Drew McIntyre y Wesley Blake, que seguramente al ser la próxima semana será un combate que se grabe antes de TakeOver en Chicago. Así que veremos cómo reciben a Drew McIntyre, que no sé qué hacen en NXT, pero ahí está, contra Wesley Blake.
Yo ya sabes que no soy demasiado fan precisamente de Drew McIntyre desde que, no sé, desde que firmó por
No,
WWE.
claro, te
Estoy
puede
muy...
molestar su decisión y el hecho de haberse ido de otros lugares, pero en el ring no puedes negarme que tendría que estar luchando en un main event de Raw SmackDown.
Ya, pero en ese sentido también tendría que estarlo Cassius Ohno o Bobby
Ah,
Roode,
bueno, sí.
cualquiera que... Claro,
No, pero
eso es
lo
lo
veo,
malo, ¿no?
es que yo te digo, yo veo a Drew McIntyre según el tipo de luchador que a WWE le gusta dar de oportunidades y poner ahí en posiciones importantes. Yo lo veo encajar tal cual ya, porque con Bobby Roode. Él ya está, tiene una edad y en el ring tal vez es muy conservador. Y Cassius Ohno pues tiene el tema del físico. Pero Drew McIntyre encaja ahora mismo.
Sí, pero yo creo que le están dando una reprimenda a Drew Galloway, a Drew McIntyre, perdón. De, mira, no rendiste, ahora lo hiciste muy bien fuera, te vas a traer de nuevo, pero no te esperes que de repente seas de nuevo el Chosen One, y eso me parece bien. Pero es que no sé, no, hay algo que no me convence, será la personalidad, que ya le he cogido un poco de manía a McIntyre, pero no me interesa. Estoy mucho más interesado en otros luchadores que creo que deberían de triunfar antes que él, como el mencionado Andrade Cien Almas, como Aleister Black, que creo que es sin duda un iconoclasta dentro de el dogma que tienen de luchadores perfectos para triunfar, como Bobby Roode, o como puede ser también Drew. Yo creo que antes, creo incluso ahora mismo, de verdad, Alessandro, que intentarían antes subir a Aleister Black y hacerle main eventer que a Drew McIntyre. Y me interesa más ver cómo trabajan a Black.
Bueno, hemos hablado de TakeOver. Recuerden que esta noche, luego del show, estaremos comentándolo. Walter y yo nos quedaremos luego a hablar sobre todo lo que ha sucedido en el show. Y también haremos en ese programa la previa para Backlash. Ahora avancemos con otras cosas. Tenemos a Randy Orton en la portada del show. Y hay un motivo. Y es que durante esta semana ha habido un revuelo gigantesco en Twitter a partir de algunas cosas. A ver, vamos a ir por partes con esto. Empezó con una publicación de Rip Rogers, que ni siquiera fue suya, sino que le pasaron una imagen con esto, un texto que decía algo así como: típico combate independiente, ¿no? Vuelos por aquí, vuelos por allá, nadie vende nada, el público corea this is awesome y demás. Y es bastante gracioso si tú lo ves con humor. Y Rip Rogers, pues le da el retweet. Y Rip Rogers, por cierto, que si alguien no lo sigue en Twitter, es una muy buena cuenta para seguir, es un tipo genial. Si no han visto una entrevista con él, se están perdiendo el mundo. Y de pronto, pues Randy Orton le da el retweet a lo de Rip Rogers, porque me imagino que cuando Randy estaba entrenando en OVW, Rip Rogers era el entrenador principal y de ahí se conocen. Y pone así como apoyando esta idea de que el wrestling independiente pues tiene este estigma de ser así. Y de pronto, Bully Ray, por otro lado, sin etiquetar a Randy Orton ni nada, pone una imagen suya haciendo un salto y poniendo esto de Dive, que era uno de los temas en esa primera publicación. Y Randy le responde, ¿no? Como que, ah, una cosa es tener a un tipo joven que quiere hacer cosas, que esté haciendo ese tipo de vuelos, y otra cosa es tener un veterano ahí fuera de forma, que esté cayendo por los aires. Y se armó ahí un poco de conflicto entre Bully Ray y Randy Orton hablando de este tema. Y lo que ha salido aquí como tema para comentar es el hecho de la posición de un estilo de wrestling respecto al otro, que siempre sale de pronto, ahora que estamos en la época del beso de Super Juniors. El año pasado salió con el tema de Will Ospreay y Ricochet. Y a ver, Carlos, más o menos en este tema, un poco, ¿alguna lectura que tengas con lo que ha dicho Randy Orton, con la idea del wrestling independiente y esto del el estereotipo que existe con los vuelos y el no selling? Y ¿qué te parece todo esto?
Yo creo que Randy Orton tiene un complejo de wrestling frustrado increíble, que siempre lo ha tenido todo muy hecho y se lo han dado desde que debutó básicamente en WWE, le dijeron enseguida un push importante, un título, campeón más joven, y ya se ha mantenido vago en la posición de main eventer. Básicamente, desde que dejó de alguna manera toda la historia de 2010-2011, Orton siempre ha sido lo mismo y bastante aburrido. Yo, a mi parecer, creo que tiene envidia. Tiene envidia de que ahora lleguen otras empresas, otros movimientos, otros luchadores, que haya un wrestling muy alternativo a lo que se ha llevado toda la vida y que la gente diga, pues yo no quiero ver a Randy Orton y Randy Orton siendo mi favorito. Y ahora mi favorito es Ricochet, porque mira qué saltos pega. Ahora mi favorito es Zack Sabre Jr., porque mira qué técnica tiene. Ahora mi favorito es Pentagón, porque mirad, todo. No, nada malo de Pentagón. Y creo que está siendo muy envidioso, que él dice, pero yo, ¿quién es aquí el campeón? ¿Quién es aquí la carita de la empresa? ¿Quién es la cara que conoce todo el mundo y tú quién eres? Tú eres un tal Ricochet que, bueno, pues te conocerán 80, pero es que a mí me conocen 80.000. Y está muy envidioso y yo creo que está en una posición muy egoísta. Yo veo las respuestas que da gente como fue el propio Ricochet, que es alguien súper humilde, alguien que es un caballero que trata de verdad el wrestling de corazón, diciendo que cada uno expresa su propio estilo porque es un arte. Y es que es verdad. Me recuerda muchas veces a los inicios de la pintura, cuando se empezó a comercializar con ella, solo los elitistas, las clases altas, podían trabajar y hablar sobre ello porque, claro, son los que entendían. Y empezaron a surgir otras corrientes y lo criticaban simplemente por el hecho de que ya no iban a ser los únicos. Y ahora Orton yo creo que está en esa posición elitista de que se siente muy frustrado y de alguna manera pues es un llorica, Orton es un llorica. Y ahora pues dice, oh sí, bueno, decid lo que queráis, pero realmente yo soy el mejor. Y yo creo que no tiene nada de razón. El wrestling se puede adoptar como quieras, es como la música, como el propio arte, que cada uno puede encontrar lo que más le guste, adaptarse, y te pueden gustar varios a la vez. Yo puedo escuchar una canción de rap que me guste mucho y luego puedo escuchar una ranchera. Y en el wrestling puedes hacer lo mismo, puedes adaptarte perfectamente a que te guste un combate de Randy Orton, a que te guste a Bully Ray tirándose a 200 personas en Ring of Honor y que te guste el Best of Super Juniors. Y se puede entender perfectamente. Pero Orton, que tiene el complejo de siempre haber querido ser el que más, no haber podido y sinceramente no ha dado la talla como cara de la compañía, siempre ha sido el segundón, ahora tiene envidia. Y esa es mi posición. Yo creo que Orton se ha comportado como un niñato.
Sí, yo estoy de acuerdo en que esa posición tan radical de decir lo nuestro es lo bueno y lo que está fuera pues no funciona y o es algo que no está a nuestro nivel, es tal vez una que viene del hecho de tener esta idea implantada por WWE de que hay un estilo con el que trabajar, hay un tipo de psicología que hay que seguir, y lo que está fuera pues es todo ridículo. Randy Orton me parece un buen luchador, pero no por eso creo que su estilo es el que se tiene que seguir para todo el mundo, porque no es así. Imagínate Will Ospreay, que de pronto dice, ah, no, mira, mi estilo es demasiado no psicológico, ¿no? Voy a poner, qué sé yo, más headlocks, voy a hacer menos vuelos. Deja de ser tan buqueado como es ahora, porque cuando ves un combate o cuando ves en cartelera a Will Ospreay, tienes una expectativa de lo que quieres ver en ese combate, y es lo que ha llevado a Will Ospreay a tener contratos en Ring of Honor, en New Japan, en todo el mundo, porque es lo que ha sabido vender de él. Creo que para alguien, o sea, la posición de Randy Orton viene también por el hecho de que él nunca ha tenido que luchar en las independientes, ni ha tenido que tomar riesgos, porque él estuvo en WWE y desde que lo vieron, quisieron darle algo, o sea, quisieron asegurar que Randy Orton tendría un éxito más adelante, y le dieron títulos, y le dieron combates, y le dieron posiciones importantes en el buqueo desde que llegó. Mientras que alguien que está en las independientes, que no tiene esas mismas chances, tiene que buscar alguna manera de destacar, y por eso busca cosas como movimientos arriesgados o cosas que son extrañas en personaje, que llame la atención, exacto. Y por eso creo que es una posición que Randy Orton no puede entender porque no ha vivido ese tipo de situaciones.
Es que es eso, Orton siempre lo ha tenido todo muy sencillo. Yo no recuerdo a un Orton destacando en algo muy novedoso. Y el wrestling independiente básicamente se nutre de eso, de ser lo diferente. Porque si no, no podríamos estar ahora mismo con tantas compañías haciendo mucho dinero en la lucha libre independiente. Pero es que cada una tiene su estilo y cada una le gusta no solo mantenerse en ese estilo, sino mejorarlo, cambiarlo y mantenerse todo el rato en una retroalimentación de lo que es bueno se mejora, lo que es malo se descarta. Y Orton, como lo ha tenido todo tan sencillo, yo creo que no ha aplicado un movimiento en su moveset distinto desde 2007. Y básicamente, como tú dices, ha estado muy cómodo desde que llegó y él no entiende el esfuerzo que tienes que hacer para destacar en un mundo tan difícil como es el independiente, donde hay 50.000 high flyers, pero para destacar tienes que ser el que tenga más coraje, el que se atreva a hacer los saltos más alocados. Y ya ni siquiera te vale con ser el que tiene más agilidad. Tienes que ser el que más arriesgue. Entonces yo creo que Orton no entiende esto y si me toque quedar con alguien de toda esta disputa, es sin duda del lado de los independientes y con el lado de Goldust, con el fantástico tweet de él con la cara pintada, con las gafas de yo ahora mismo leyendo el feudo en Twitter. Me pareció magnísima respuesta. Pero bueno, y también me quedo con lo de CM Punk, que es lo de, dijo, la gente siempre intentará de proteger sus propias inseguridades, que nadie te quite la felicidad porque no tiene precio. Era algo así. Así que yo creo que me quedo con esa filosofía y que Orton, pues, que deje de llorar, que no todo gira alrededor suyo.
Ahora que pasamos de tema, aprovecho para recordarles que estamos en Patreon, en patreon.com/arrasdelona. Pueden ir ahí, pedirnos revisar algún show nostálgico, que es lo que llama la atención de esa página. Hemos revisado ya WrestleMania 23, le hemos pasado bien, así que si se les ocurre algún show para recomendarnos, vayan ahí y coméntenos qué es lo que deciden que veamos para comentarlo aquí en el programa. Hablemos de Raw, porque ya hablábamos de esto la semana pasada con el tema de Braun Strowman y la lesión que estaría sufriendo, y se ha confirmado que es así, que estaría fuera, se ha dicho 6 meses, a pesar de que esto parece ser kayfabe y volvería para SummerSlam, pero el tema es que estará fuera por ahora, y sabemos que estaba planeado que él sería el retador de Brock Lesnar para Great Balls of Fire, pero ya no será así, y lo que han decidido hacer es que el main event de Extreme Rules será una Fatal 5-Way para determinar al retador al título. Participan Roman Reigns, Finn Balor, Bray Wyatt, Seth Rollins y Samoa Joe. Y durante este episodio de Raw hubo un par de combates. Por un lado, Seth Rollins con Bray Wyatt, que no llegó al final porque intervino Samoa Joe. Y por otro lado, Roman Reigns con un solo brazo venció limpiamente a Finn Balor, lo cual me hace pensar que Finn Balor pues será el retador al final. Pero no sé, no le veo el motivo por el cual Roman Reigns tenía que vencer a Finn Balor cuando se supone que hay que cuidar a los que van a ir con posiciones importantes más adelante. Especialmente Finn Balor, ¿no? Que aún está en proceso de ser establecido en el roster principal, a pesar de que la gente es a quien más apoyó cuando presentaron a los candidatos para retar a Brock Lesnar. Y además durante el combate insistía mucho en la idea de que, ah, mira, Finn Balor es muy pequeño como para Brock Lesnar y demás. Pero bueno, son otras cosas. ¿Qué te parece la Fatal 5-Way para Extreme Rules? Y así se busca retador para Brock Lesnar.
Pues, sinceramente, han optado por la optativa más fácil y también la mejor, porque te quedas sin el plan A y, como dijo un sabio con un martillo, siempre hay que tener un plan B. Y Seth Rollins creo que literalmente va a ser el plan B. Aquí, de los 5 luchadores, creo que los han escogido por los que están en una órbita más alta y obviamente rivalidades que no llevaban a nada, eran ríos que bueno, algún día desembarcarían en el mar y punto, como es Samoa Joe y Seth Rollins, que bueno, Seth Rollins desde que es face, mejor no comentar, pero tampoco estaba siendo nada destacado esta rivalidad, o Finn Balor contra Bray Wyatt, pues estábamos hasta de los nervios por cómo iban a buquear otra vez mal a Bray Wyatt, y esta es una buena alternativa, porque al ser 5 hombres sobre un ring, que se mezclen las rivalidades, tener otras propuestas, y no sé, creo que es una muy muy buena idea. Y a la hora ya de pensar en quién sería el próximo retador mundial, creo que hay que tener en cuenta el combate que tú has mencionado hace un segundo, Alessandro, de Roman Reigns contra Finn Balor. Piensa que esta es la segunda vez que se enfrentan, y la primera vez ganó Finn Balor porque castigaron a Roman Reigns por droguis, y ahora pues gana Roman Reigns, se quedan 1-1, los dos ganaron limpio. Yo creo que esto va a acabar una rivalidad para SummerSlam seguramente. Y yo confiaría en que esto es como la semilla para ir macerándolo poco a poco. Se va fraguando. Yo creo, a mi parecer, que si ese es el plan, que lo veo muy atractivo, es una muy buena idea. Y luego te pones a pensar que Bray Wyatt no está en un estatus ahora como para ni siquiera ser algo creíble para vencer a Lesnar. Le pasa
a menos que lo lleve a una casa de horrores, ¿no? O algo por el estilo.
Un combate de neveras, al estilo un casket match, pero con neveras, ahí le vendría muy bien a Bray. Y bueno, Samoa Joe, pues lo mismo, ¿no? Encima, desde que llegó ha sido muy aburrido, la rivalidad con Rollins, que solo ha perdido además, ni siquiera apareció en WrestleMania. Y ahora yo creo que Rollins es el punto fuerte para enfrentar a Lesnar. Siempre han tenido esa especial química de somos rivales pero muy poco. Ha sido como muy a cuenta gotas esta rivalidad que han tenido Seth Rollins con Lesnar cuando se han cruzado, y creo que es la alternativa por la que deberían de salir ahora. In-ring es la más creíble, Balor seguro que con Lesnar como heel es como más despuntaría, porque ahora mismo Rollins está un poco perdido, y por eso pienso que Rollins es la gran alternativa en una muy buena idea de mezclar a los cinco, que si no estaban haciendo cosas importantes porque Brown era el centro de atención, los cinco que rotaban a su alrededor enfrentándose ahora pueden sacar luego una cosa muy increíble que sea el epílogo al lo que yo pienso que será el main event entonces de SummerSlam, Brock Lesnar contra Braun Strowman.
Veremos cómo trabajan en estas semanas para venderte a los cinco posibles retadores. Yo sigo pensando que Finn Balor podría ser, pero veremos si es que deciden hacerlo. Luego tuvimos en Raw también un combate por el título intercontinental entre Dean Ambrose y The Miz, que acabó en descalificación. Y para Extreme Rules, la regla extrema para este combate es que si hay descalificación o conteo afuera, igual gana quien gana. Se lleva el título.
¡Wow! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Qué locos! ¡Qué extremo! ¡Que uff! ¡Que avisen a CZW que rebajen el nivel porque se están pasando dentro de WWE! Bueno, la historia está bien, como nos la han contado y como estipulación, pues claro, es lo que más encaja, te lo vende bien, tiene sentido. Pero para Extreme Rules, joder, esto ponerme en No Mercy, en Great Balls of Fire, en un pay-per-view normal, pero aquí yo me esperaba. No un Asylum Match, porque por favor, es algo que no quiero que se vuelva a repetir. Pero yo creo que los dos podrían hacer. Tienen mucha química como para interactuar con objetos sin necesidad de hacer grandes spots. Y ahora esto, pues bueno, la historia que precede le viene bien esta estipulación, pero creo que se queda corta. Pero si vamos a hablar de estipulaciones tontas, creo que lo que vendrá después es mejor aún.
Porque hubo un segmento con Alexa Bliss hablando, sale Bayley. Bayley la ataca y Alexa le gana en una pelea limpia completamente, la deja ahí lastimada. Luego saca un palo de Kendo y la golpea más. Y esto llevó a que Kurt Angle decidiera hacer un combate entre ellas, que es un Kendo Stick on a Pole Match, porque estos combates que son dentro de, o sea, sobre un palo y esos son los que la gente quiere ver. Es una desventaja grande para Alexa Bliss, por supuesto, que es un poco más pequeñita como para llegar ahí al palo que estará colgando. Pero veremos qué hacen pues Bayley y Alexa Bliss en una estipulación tan ridícula como Kendo Stick on a Pole Match.
Es que es muy ridículo. Nos están metiendo la rivalidad de que sí, que yo soy muy extrema, que yo estoy muy loca, dice Bailey. Y Alexa dice, sí, venga, va, pues vamos a hacer un combate ahí extremo, saca los palos. Y dije, mira, bien, un combate de palos de Kendo. No es lo más extremo, precisamente, pero bueno, dice Kurt Angle, vas a demostrar que eres extrema. Es que era un stick on a pole match. Es como, sí, pero no, ¿eh? Parecía que sí. Es como el House of Horrors. Mira, esto tenía que ser extremo, pero tenemos una habitación sucia. Mira qué locos estamos. Se quedan siempre muy a medias. Creo que es muy tonto. Es absurdo que quieres demostrar que es lo más extremo y es un Kendo Stick, que ni siquiera es un chair TLC o lo que sea, un Steel Cage, es un Kendo Stick, se pega todo el mundo con eso. O una pole match, ni siquiera van a disfrutar de ello durante todo el combate. Es muy tonto, de verdad. Creo que es más que nada quizás para poder proteger de alguna manera la derrota para Bayley y que no sea tan cruel, pero no sé, me parecía muy tonto como estipulación. Es que no, no, lo primero, que no entiendo los combates o una pole match. O sea, Vince Russo. Creo que es que ha vuelto y ha dicho, mira, voy a poner aquí cosas. Pero no sé, es muy absurdo.
Tenemos aquí en la llamada a Iván del Río. Iván, ¿qué tal?
Hola, ¿se escucha bien?
Hola.
Sí, dale.
Bien, perfecto. Pues no sé ustedes, muchachos, la verdad, de este Extreme Rules no me emociona nada, dado con este tipo de estipulaciones que están, bueno, excepto lo del palo y Alexa, pero yo estoy un poco cansado de tanto pay-per-view que está sacando últimamente WWE. Ya se me hace demasiado programa. Ahorita ya estoy optando más por New Japan y por Ring of Honor. Me siento que es mejor el producto que están entregando y la verdad ya estoy dejando un poco esto a un lado, ya que es ridículo la cantidad de wrestling que estamos viendo actualmente y cada vez siento que a pesar de que regresé al wrestling por WWE, ya no la estoy viendo tanto, no sé su caso, qué prefieran ver en su realmente de tiempo libre.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que el exceso de contenido en WWE es su mayor problema, especialmente si consideramos las 3 horas de Raw, ¿no? Que le está matando a la audiencia, pero no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, pero prefieren ignorarlo. Yo creo que, o sea, también el hecho de los pay-per-views ahora, uno por cada marca cada mes, pero yo creo que lo que puedes hacer para mantenerte sano, ¿no? Para no enloquecer, sería ver solo los shows grandes, ¿no? Los pay-per-views. Si vas a ver Raw y SmackDown para enterarte de las historias, mejor mira lo que ese programa que se llama This Week en WWE, y con eso te enteras de lo más importante. Y así tienes tiempo para ver otras cosas, ¿no? Porque es cierto que si ves un show de 3 horas el lunes y luego ves un show de 3 horas el domingo, ¿para qué vuelves a verlo el lunes, no? Si básicamente las historias avanzan y poco más.
No.
El show grande es el que vale la pena ver. Por eso yo sí recomiendo no ver completos Raw y SmackDown porque es demasiado. A menos que sea lo único que ves, ¿no? Que no ves más wrestling. Tal vez ahí puedes hacer algo con tu vida, con lo que te queda de tiempo. Pero si como yo tienes que aparte ver NXT y ver Impact Wrestling y ver ahora el show de Reino Unido que lo vi esta semana. 205 Live, felizmente ya no lo veo más. Pero va a volver Lucha Underground también, así que es mucho tiempo. Y por eso yo digo que no vale la pena ver completos Raw y SmackDown, al menos en mi opinión, en esta época.
Yo estoy muy de acuerdo en eso. Y quizás fue el cabreo del retiro del Undertaker, pero desde WrestleMania solo he visto un par de shows casi enteros. Porque ahora voy a recomendar un canal de YouTube, spam, pero muy sano y que me vais a agradecer, que se llama Wrestling Reality, que
Oh,
sube
sí.
un resumen muy completo, muy bueno, de 35 minutos, 30, 40, 25, depende de lo que se pueda salvar del Raw, y te lo condensa en 40 minutos, 35, 30, muy bueno. Hace lo mismo con SmackDown. Y la verdad es que con eso me salto toda la morralla directamente. Por ejemplo, un combate de 8 minutos entre Tito Tony y Big Cass lo resume a 30 segundos, y eso pues agradece mucho. Y te deja la alternativa de ver otro wrestling, ¿no? Yo estoy completamente en tu posición, Iván. Yo últimamente no consumo casi nada de WWE y me muevo más por intentar ver cosas de New Japan, de México, de Inglaterra, todo lo que puedo, de Evolve, de Pro Wrestling Guerrilla. Y es la magia y lo bonito de ahora mismo del wrestling. Yo creo que si en algún momento todos empezamos a pensar como estamos ahora nosotros, de esta desgana, y dejáramos de ver WWE más, ellos harían el cambio para que fuera mejor y que nos volviera a enganchar. Pero a día de hoy, creo que, como ha dicho también Alessandro, es un poco tonto perder el tiempo viendo cada producto de WWE, porque hay mucho y no es bueno todo.
Sí, tengo que decir que yo sí veo 205 Live. A mí, no sé, siempre
¡Oh!
me han gustado las pequeñas historias de los Cruiserweight. Y tengo una pequeña fascinación con los Jobbers, así que me entretiene por lo menos ver ese.
Hablando de eso, hablando de Jovers y las historias, esta semana, después de millones de años, salió el número one, Máscara Dorada, ¿no? Que se llama como Gran Metalik en
Gran
WWE.
Metalik.
Y salió para perder contra Noam Dar.
De hecho, es la segunda derrota. La semana pasada había perdido como digo, tengo fascinación por los Jobber en Main Event.
Oh,
Y
por
también
Dios.
peleó contra Noam Dar, así que van 2-0.
Sí,
Imagínate,
yo.
contratar a un tipo tan talentoso como Máscara Dorada de México, sacarlo de ahí para llevarlo a WWE y ponerlo a perder en televisión, o ni siquiera en televisión, porque Main Event y 205 Live.
Pero una cosa te digo, Alessandro, le voy a dar muy, muy bien la razón aquí a nuestro amigo, porque yo también veo Main Event cada vez que tengo tiempo, porque el otro día, por ejemplo, tuvimos un combate de Kurt Hawkins contra Curtis Axel muy bueno. Y a
Sí.
la semana siguiente, Kurt Hawkins contra Aleister Black, que fue un squash, pero el Kurt Hawkins contra Curtis Axel se disfrutó muchísimo. Parecía una lucha independiente casi, o sea, es casi mejor Main Event que ver 205 Live o Raw.
Sí, de hecho, Kurt Hawkins a mí me agrada mucho, y aparte por ser el hijo de Mr. Perfect, y ahí es el único lugar donde pasan sus luchas y donde medianamente puede ganar.
Sí.
Bueno, Iván, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
No, de momento sería todo, ¿eh? Luego nos veremos. Escuchar,
Listo.
de hecho.
Gracias, nos vemos. Un
Dale.
saludo.
Hasta
Adiós,
luego.
saludos.
Ahí está entonces Gran Metalik en Main Event. Dicen que aquí ha aparecido varias semanas, así que me estoy perdiendo cosas. Tengo que ver Main Event, me dicen. Buah, imagínate. Algo más que pasó en Raw. Dieron el turn Goldust y Apollo Crews.
Me pilló muy por sorpresa lo de Goldust y me encanta. El otro día discutí con mucha gente porque mi grupo de amigos defendía que cómo podía estar yo diciendo que me sudaba realmente el turn de Apolo y estoy muy, muy, pero que muy ilusionado con el de Goldust. Especialmente creo que la historia que nos están vendiendo con Apolo me gusta, porque Apolo siempre ha sido como, mira, soy muy feliz, la cara sonriente, el 2D, ¿no? Que es el meme.
Pero has visto de su... Hubo un segmento luego que en YouTube lo vi con Apolo y Titus O'Neil, y Apolo Hill sigue siendo sonriente.
¡Oh, no! ¿En serio?
Sí.
Entonces ya no me gusta, me gusta menos aún. Pero lo del Titus Brand me gusta porque es como que Titus quiere poner su marca sobre Apolo, pero si la historia del Brand no hubiera sido con Titus, si hubiera sido, por ejemplo, con Brian Kendrick, creo que me habría gustado mucho más. Pero es que con Titus ya me tira para atrás. En cambio, Goldust es un luchador que siempre ha parecido muy completo y que para la edad que tiene calla bocas y sorprende en todos los aspectos y sentidos. Con R-Truth era muy divertido. Yo me he reído un montón de veces en sus segmentos, lo poco que se podía disfrutar de estos momentos. Pero es que quiero que sea ya el último run de Goldust, que se retire tranquilamente de WWE, porque no me extrañaría verle luego en New Japan, por ejemplo, con su hermano, porque su último combate va a ser con Cody, y eso está claro. Y creo que aquí una última rivalidad con el propio R-Truth, como para vanagloriar toda su carrera, también un poco guiño a rivalidad y pareja con Booker T. Ahora tengo muchas ganas de un Goldust retirándose quizás en SummerSlam, en un kickoff, pero una última rivalidad como heel, dándole tiempo para promos, hostia, es que me encanta. Y si él se ve aguantando como para estar en un buen estatus y mantenerse como alguien fuerte dentro del midcard, oye, mejor, porque amo a Goldust, siempre me ha encantado. Pero creo que va a ser como su última parte de carrera dentro de WWE. Se pondrá en otros aspectos, que eso me alegra también. Pero oye, siempre me ha encantado Goldust, y que le den por lo menos algo de interés, me interesa.
Sí, yo también confío en Goldust para hacer algo interesante con este nuevo personaje, así que quiero ver qué le dan realmente y qué tanta importancia le dan, porque viene de ser un jobber y más, y ni aparece en televisión. Ah, y con Apollo Crews al menos es algo distinto, porque con lo que estaba haciendo hasta ahora no funcionaba nada. Y es interesante porque si va a estar junto a Titus O'Neil, sabemos que Titus es bueno en promos pero malo en el ring, y Apollo es bueno en el ring pero malo en promos, así que a lo mejor se complementan bien.
Es que, yo qué sé, yo creo que esto se va a quedar un poco como Make Darren Great Again, que cuando intentan hacer alguna historia con alguien dentro de esta zona muy muy baja, Bo Dallas y el refundar el Belief, hay muchas historias que se han quedado a medias, ¿sabes? Y creo que Apolo ahora mismo no nos interesa a casi nadie de los que nos gusta Apolo, así que como, imagínate como para que le guste a los niños, que ahora le gustaba porque era sonriente y bueno, ahora solo sonriente, le gustará el 50% de la gente.
Pasemos a hablar un poco de SmackDown, que no ha dejado tantas cosas, pero hay un par de temas aquí para comentar, especialmente porque mañana es Backlash, y hubo un combate en este show, AJ Styles contra Jinder Mahal, que es, pues, Jinder ahí, el que ha saltado de ser jobber a main eventer, luchando contra el mejor luchador del mundo, básicamente. Y un combate decente para Jinder Mahal, ¿no? No fue nada especial. Tuvieron tiempo y todo, pero nada más. Y yo no quiero hablar mal directamente de Jinder Mahal, porque para mí siempre es con él. Todo se resume al tema de que no han tenido tiempo para hacer nada, para ponerlo, para que esté listo como para estar en esa posición. No ha podido practicar o tener la costumbre de hacer promos nivel main eventer, sus promos son muy malas. Ni siquiera ha podido practicar tampoco tener un combate estilo main event en el ring. O sea, él es decente, está ahí en donde debe estar, a veces hay problemas, pero no es que sea malo, pero no te transmite nada especial cuando está ahí. Así que tengo una renovada preocupación por el combate con Randy Orton mañana, pero ahí está, el experimento de Jinder Mahal continúa.
De perder con Mojo Rawley a en 4 semanas ganar al mejor luchador del mundo, y quizás de la época moderna como es AJ Styles, no sé, me parece un poco absurdo otra vez. No, nada tiene sentido, como diría un amiguete. Y es que, a ver, ¿cómo contar esto? Jinder Mahal viene de Three Men Bend, ¿vale? Ahora tenemos a Jinder de aspirante al título mundial, a Galo, a McIntyre como aspirante también al de NXT casi. Yo ya estoy esperando a que Slater se enfrente a Brock Lesnar. Lo estoy esperando.
No, pero imagínate esto, que estaba escuchando la conferencia de prensa y un momento en el que me llevé las manos a la cara, ¿no? Como en señal de qué está pasando. O Triple H dice, sí, hay luchadores. Cuando le preguntan de Drew McIntyre, ¿no? Hay luchadores que deciden irse de WWE. Descubren nuevas cosas sobre ellos. Se encuentran a sí mismos. Vuelven como nuevas personas. y están ya a un nivel como para aspirar a cosas importantes, como es el caso de Drew McIntyre, y el caso de Jinder Mahal, dice Triple H, ¿no? Yo digo, bueno, es como que un poco distinto en ambos casos. Drew McIntyre realmente fue main eventer y campeón mundial fuera. Jinder, pues, no hizo nada y volvió, y ustedes decidieron dárselo porque es de la India. Pero ahí está, el sí. Tema de que los ven así.
Y que es muy curioso que mira dónde va a estar, solo por ser de la India y por el mercado, excelente el artículo de investigación, casi tesis de nuestro amigo Alejandro, que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo y entenderá un poco mejor el por qué Jinder ha estado ganando esta semana a AJ Styles. Que oye, en cuanto a estatus, pues le viene bien, pero sigue sin ser creíble Jinder Mahal. Es inevitable. ¿Quieren vendernos? Ya lo hablé con Capu esto hace un par de semanas en Inbox, de que el wrestling no tenga memoria, pero tenemos memoria. Y sabemos que Jinder Mahal hace 3 semanas era nadie y ahora de repente ha ganado AJ Styles. Y yo sigo sin creerme que Jinder pueda de verdad ser campeón, porque, a ver, sí que le veo con posibilidades de ganar, del hecho de que si ha estado ganando últimamente es por ayuda de los Singh Brothers y eso puede ocurrir, pero es que sigo sin creérmelo. Era un tipo que cumplía bien esa posición de Mid Carter y, oye, creo que ahora mismo está incluso capacitado como para ser un tipo que de vez en cuando puede echar una mano a la per Mid Card, pero es que este cambio tan repentino ha sido un absoluto despropósito. Yo sigo sin creérmelo, como tú mismo dices. Es que me dices que Jinder Mahal contra Randy Orton van a luchar y te digo, en main event, pero es que va a ser en main event de un pay-per-view, que esa es otra que tampoco está claro.
Ah, sí, dicen que tal vez sea AJ Styles contra Kevin Owens, que sería lo correcto, creo yo, porque si llegamos a un main event en Chicago, que es Randy Orton contra Jinder Mahal, luego de haber visto en la cartelera a AJ Styles, a Kevin Owens, a Shinsuke Nakamura, ese combate puede morir, pero trágicamente.
Es que yo me arriesgaría a abrir con el combate directamente. Lo han hecho más de una vez y ha salido bien. Yo creo que fue experimental las veces que han dicho, bueno, el peso de la cartelera no es el título mundial, vamos a hacerlo como opener, ya va calentito, dicen, hostia, ya empieza con fuerte. Y entonces ya se toman lo demás como cosas también importantes. Y es que además, el debut de Nakamura en el roster principal. Owens contra AJ Styles, por favor, esto es un dream match. Luego tienes por ahí otras cositas interesantes. Así que, no sé, a mi parecer no debería ser main event porque ni es creíble y otros se merecen y mataría al público.
Aquí en el chat nos comentan que cómo le va a ganar a AJ Styles, ¿no? Pero lo explica aquí Capitán Cactillo, que si Jinder Mahal tiene abdominales más marcados que AJ Styles, se justifica completamente, ¿no? Y es cierto, tiene más venas también. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Hubo un video de Dolph Ziggler que puso ahí solo para comentar que ¿qué épocas, no? ¿Recuerdas a Ziggler cuando era importante y te creías un poco lo que podía hacer y ahora está el Ziggler, pues, en decadencia, ¿no? Que, bueno, es una lástima. Pero a ver el combate que tendrá con Shinsuke Nakamura mañana.
Sí, a mí me interesa mucho porque quiero ver a Nakamura bien. Es decir, no estoy contento con lo que ha hecho Nakamura dentro de NXT. Porque siempre llegábamos, tú y yo, que teníamos que comentar NXT semana tras semana dentro de Florida Vice, decíamos, bueno, aquí es que Nakamura vamos a esperarnos al pay-per-view, ¿no? Al takeover, que aquí es donde lo hará bien. Llegaba takeover y acababa siendo otro combate malo, y otro combate malo, y otro combate malo, y siempre con la esperanza de que fuera uno bueno. Y no sé, voy a esperar aquí que sea el bueno, de verdad, ahora, y por eso me interesa. Ziggler, obviamente, puede cumplir las funciones de un gran rival, pero no es tampoco lo que fallaba dentro de NXT, porque se enfrentó a Samoa Joe, se enfrentó a Bobby Roode, no se estaba enfrentando a James Ellsworth. Y entonces me asusta de que no triunfe aquí incluso, pero bueno, viendo que es en Chicago, el público va a estar bastante over, van a apoyarle, cantar, etcétera, etcétera. Así que, no sé, además tengo ganas de Artist.
La semana pasada Rusev salió a decir que la próxima semana, o sea esta, iba a ir a SmackDown a enfrentar, o a encarar más bien, a Shane McMahon, por esto de ignorarlo, de no darle el título, el combate titular que estaba pidiendo. Y se olvidó Rusev, ¿no? Se fue a un juego de hockey, me parece, ahí, o en Estados Unidos. Y dijo, no, mejor lo dejo para después.
Es que, a ver, lo que había anunciado Rusev hace un par de semanas, bueno, un mes casi, es que él quería luchar contra Orton en Money in the Bank. Y dije, claro, pues ya va a regresar, pues una vez acabe Backlash. Pero lo anuncian para la semana de antes y yo digo, no lo entiendo, no tiene mucho sentido. Y no aparece y no me quejo porque lo entiendo. Y se han tirado para atrás, pero eso es muy de hacerlo con WWE, pero Creo que no es, por ejemplo, Kurt Hawkins retrasando su debut una semana y otra hasta que perdemos la esperanza, la gracia y nos deja de gustar. Yo creo que Rusev, es que han dicho, a ver, por logística es mejor que debute después del pay-per-view, ¿no? Para ser ya el próximo aspirante. Y por eso, o sea, esta semana no ha estado. Así que yo creo que ese es el punto, ¿no? No me lo tomo como algo tan importante que no haya estado, porque no espero que sea como Brodus Clay, que cuando nos decían pronto vuelve Brodus, y de repente fue el Funkasaurus, y yo ya no sé si esperar más a Rusev bailando con lana.
Una cosa más que se me olvidaba para preguntar sobre TakeOver esta noche. Carlos, ¿quién crees que aparecerá ahí sentado en primera fila? ¿Adam Cole? ¿Mike Bennett? ¿Quién podría aparecer ahí?
¡Qué buena! Esa podría haber sido la encuesta de hoy. Adam Cole creo que es muy obvio, pero igual es tan obvio que no. Mira, yo diría Adam Cole, porque viendo que esta semana han anunciado los luchadores del Super Strong Style en Progress y Adam Cole no ha estado, me da que es porque directamente ya se va a luchar a NXT. Así que yo diría que Adam Cole. Y es que ojalá Mike Bennett, porque me gusta mucho más que Cole, pero creo que Adam Cole.
Se hablaba tal vez de Io Shirai, pero para las luchadoras creo que van a guardárselas hasta que llegue el torneo, así que por ahora no las presentarán, me imagino. Pero es cierto que Io Shirai y Kairi Hoyo están ya ahí para el torneo de mujeres, así que es interesante. Hablemos, Carlos, de Impact Wrestling, que es momento, ya llevamos tiempo sin hablar de este programa tú y yo, así que vayamos a ver qué ha pasado esta semana. Tuvimos un primer combate en este torneo de parejas por el título de Global Force, y estuvieron participando los campeones de parejas de Impact Wrestling, o sea, esto no se entiende para nada. Pero ahí, LAX vencieron a Laredo Kid y Garza Jr.
No me gusta lo que quieren hacer aquí con los títulos de Global Force, que no lo hemos podido hablar aquí, pero tengo curiosidad por qué piensas tú. Y es que pienso que una vez se absorbió la empresa y se juntaron, que básicamente fue que trajeron los títulos de Global Force a Impact porque no ha habido cambios ni en cuanto a nombres, ni nada más. El simple cambio de que ahora están los títulos de Global Force y luchadores de Global Force dentro de Impact, no me interesa lo más mínimo que hayan dos campeonatos de cada cosa. Yo creo que deberían de fusionarse y, por ejemplo, el título de las Women's, pues un combate en Slammiversary para fusionar. El título mundial de Global Force y el de Impact también. Y así de paso cambian los títulos y quitan el TNA y ponen Impact Wrestling, ¿sabes? Y ahora que de repente, que se habían olvidado el título por parejas de Global Force y era una buena señal, traen aquí un torneo y además están luchando LAX para que seguramente pierdan y ganen los Veterans of War y continúen la rivalidad y estos se enfrenten pues igual por los dos títulos también dentro de Slammiversary. Me parece fatal. Yo pienso que, lo primero, horrible que pierdan Laredo Kid y Garza Jr. en la primera ronda porque al público le gusta, le parecen diferentes y creo que Garza Jr. además está super over y no deberían haber perdido tan pronto. Y luego, que LAX esté aquí, no le encuentro sentido porque ya son campeones. Y lo dicho, es que no me gusta nada esto que hayan tantos títulos ahora mismo. Parece New Japan, pero con un roster mucho más reducido y sin sentido.
Y otra cosa que está por este lado también es que se anunció, según Bruce Prichard, que la próxima semana habrá un combate de EC3 contra James Storm contra Magnus. Y esto lo hace porque dice, no tenemos main event ahora mismo para Slammiversary, así que veamos quién de ustedes va por ahí y reta por el título. Pero la semana pasada Alberto del Patrón ganó el título de Global Force. Y según yo tenía entendido, por lo que me estaban vendiendo, yo decía ya, el main event de Slammiversary va a ser Bobby Lashley contra Alberto del Patrón. Título contra título, algo por el estilo. Pero ahora meten esto de por medio y yo digo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a organizar? Ojalá que no queden vivos los dos títulos todavía. Que muera el de Global Force. Que muera Global Force ya. Pero no sé qué están haciendo para Slammiversary.
Es que es muy enigmático todo. Lo único que tiene cierto sentido es el título Global Force de las Women's porque era como el título que creó y que era como el escudo que de alguna manera defendía Karen Jarrett de su empresa. Que lo gane Siena, que es su antítesis, es perfecto. Ahí muy bien la jugada, muy bien marcada, sencillo, pero efectivo. Pero aquí yo tenía entendido que Magnus quería canjear de alguna manera como su ticket dorado, que era el título de Global Force, para luchar contra Lashley. Pero ahora de repente te mandan esto y ahora me da mucho miedo que Alberto nos enfrente a Lashley porque además no comprendería la historia que se planteó al principio de la llegada de Alberto de ganar el título y tener que cederlo y que vuelva a ganar Lashley, porque no lo entiendo. Yo creo que lo que debería pasar ya es que se enfrenta Alberto contra Lashley en un gran combate, en el main event, y junten títulos, como tú bien has dicho. Pero es que además no creo que le interese a nadie ahora mismo ni Storm, ni Ethan Carter, ni Magnus para enfrentar a un Lashley desaparecido y que es un poco ambiguo todo.
Estuvieron por ahí, ¿cómo se llama? Laurel Van Ness junto a Kongo Kong destruyendo a Ali y Braxton Sutter. Sale Mahabal y Shell al rescate. Estaban por ahí Siena y KM también. Y según dijeron, para la próxima semana será Siena junto a KM y el Kongo Kong contra Braxton Sutter, Mahabal y Shera y Ali.
Es así, o sea, si ya parecía. Sí, sí, es así. Si ya parecía, necesitaba respirar porque mientras estabas diciéndolo me he silenciado para suspirar y pensar qué está pasando aquí. O sea, creo que ya era suficientemente esto, tener a KM, tener a Laurel Van Ness haciendo de estúpido, que continúe esta rivalidad un año más tarde para meter a Mahabal y Shera. Es que perfecto, me falta Tyrus y yo qué sé, que vuelva de Tribunal y los Bromans y Chavo Guerrero y Wes Briscoe y no sé, Garrett Bischoff y los Aces Alex enteros. Uf, me encanta cómo está esto. KM, es que quiero reventar ahora mismo porque no he podido hablar de esto contigo. ¿Qué mierdas son los segmentos de KM estos, de enfadándose con todo el mundo?
No, y además hay que pensar en esto, que ellos encuentran una cámara escondida o algo que graba a KM abusando de la gente en backstage y dicen, ah, mira, esto está bueno para el show, y lo ponen en los programas de Impact Wrestling.
Uy, mira, pero me habré dejado yo aquí con un plano perfecto, un plano detalle encuadradísimo de cuando le traen una pizza en su casa. Uy, mira, lo voy a meter al show, porque ¿para qué meter wrestling? Es muy estúpido lo del KM este. Y el ataque, es que, no sé, me parece un tipo muy tonto en cuanto a cómo se desenvuelve frente a la cámara. Pero me da mucho tirria y asco. Y cuando apareció Mahabal y Shera, como, no, hostia, qué miedo, Mahabal y Shera. Y yo, venga, van, no me jodas, tienes a Kongo Kong. Kongo Kong se está chantando de Shera. Muy absurdo. O sea, se ha convertido esto en el esperpento más grande de la historia de Impact. De verdad, aquí se ha ido muchísimo la olla. No me interesa lo más mínimo. Que despidan ya KM. Que Laurel Van Ness, Chelsea Green ha mejorado que te cagas en el ring. Le quiten la tontería del vestido y diga, mira, quiero ya ser una luchadora seria. Y de ahí sacas rivalidad, historia, lo que quieras. Braxton Sutter y Ali, pues muy monos. Que se vayan a tomar por culo. Pero que no hagan una rivalidad tan absurda como esta. No me gusta nada, nada de este punto en el que estamos. Y hay combates de verdad, Alessandro, y ahora vamos a ir comentando también, que se avecinan para Slammiversary o que se han anunciado ya. Y que parece una empresa de coña, que parece una sitcom Impact Wrestling a veces.
Ahora vamos a hablar un poco de eso. También hay para la próxima semana un combate mixto de David Richards y Angelina Love contra Eddie Edwards y su esposa Alicia. Y bueno, ahí está para la próxima semana. Y también para la próxima semana se anunció que Rockstar Spot estará de vuelta. Así que veremos que se enfrenta a Swaggle.
Lo de Swaggle y Rockstar Spud. O sea, estos vídeos que están sacando Rockstar Spud, sufriendo un montón en el hospital, ¿están intentando vendernos que eso fue del ataque de Swaggle? Porque yo no lo entiendo. O sea,
no, la primera semana me gustó que fue gracioso y todo, pero han insistido y ya como que el chiste se pierde un poco.
Es que ha dejado de ser chiste y ha pasado a ser en serio, con la musiquita que te da pena y dices, hostia, pues lo ha pasado mal y te identificas, es muy catársico y los vídeos están muy bien. Pero luego van cruzando con imágenes de que el ataque fue Swaggle, que nos están vendiendo muy seria esta rivalidad de Swaggle contra Spud y el ataque de Swaggle como el despiadado, como si fuera, yo qué sé, Triple H cuando atacó a Shawn Michaels, pues algo así con Spud y Swaggle. No sé, de verdad es que me parece muy tonto para una storyline de 3 semanas que acaba en un Impact, bien. Pero es que esto huele, pero a lo lejos, a Slammiversary. Y me estoy asustando, es que parece de coña. Tú le dices a alguien, bueno, tenemos a un montón de talento dentro de Impact, así que para Slammiversary vamos a meter, ¿qué tal de nuevo a Abyss como Joseph Park? Y también vamos a poner a Spud contra Swaggle, a Shera contra KM. Hostia, qué buena cartelera, de verdad.
Ya lo comentaste, Joseph Park volvió siendo abogado de Jeremy Borash y lo reinstaló en la mesa de comentarios. Y durante este proceso, cuando lo presenta y habla al respecto, se pone en la cara de Josh Matthews lo reta a un combate Y queda para Slammiversary un combate de parejas, Josh Spark y JB, contra Josh Matthews y un compañero que él va a buscar. Y la clave de todo esto es que este combate, al menos por ahora, no es ni siquiera para decir, bueno, si pierdes te vas o nada por decirlo, es solo un combate, ¿no? Que se plantea ahí un combate que habrá. Y no sé si tal vez más adelante Josh Spark pueda hacer una maniobra legal o algo para meter esto como estipulación, pero por el momento solo es... Ah, continuamos con los comentaristas que se odian.
Mira, no me gusta nada, pero nada, el camino que está tomando Impact en cuanto a comentarios.
Y antes, una cosa más. Te pregunto, ¿te has enterado quién es el compañero de Josh Matthews?
No, pero me la juega Mickey James.
No lo es, pero ya vas a ver.
No, ¿me va a gustar menos?
Ya vas a ver. Uy. Ojalá no hagan el spoiler si alguien lo sabe en el chat, porque quiero que Carlos sufra cuando vea quién es el compañero. Bueno, adelante.
Ay, se me quita el peso encima de que no es Mickey James. Te juro que habría dicho que sería Mickey James, porque es lo que falta. Joseph Park, Mickey James, aquí sí, estaría muy majo.
¿Me hablas de Madison Rain?
Eso. Uy, hostia, me estaba equivocando. Eso, Madison Rain, quería decir. ¿Es Madison Rain?
No lo es. Adelante.
Vale, guay. Me queda gusto. Es Adam Cole, seguro, que le mete. Bueno. No me gusta nada el sentido que está tomando el programa entero, porque tú estás viendo tranquilamente LAX contra Eredo Kid y Garza Jr., que pueden contar para qué sirve este torneo, qué LAX que ha estado haciendo, el segmentazo recordar de la semana pasada, pero no, está todo el rato hablando Josh Matthews de, ah, mira, no está Jeremy Boras, mira a Jeremy Boras, qué pringao es, todo el rato, en cada combate, en cualquier segmento, hay un ímpetu por masticarnos y masticarnos para hacernos tragarnos esta mierda de rivalidad que, uff, qué poco me gusta. Y, de verdad, se me hace un hastío tremendo escuchar a los comentaristas. Y ahora llega de repente Joseph Park y, mira, es entretenidillo. Yo qué sé, estuvo bien, al público le gustó, te lo pasas un poco bien. Y dices, bueno, tiene sentido que esto sea para quitar de en medio con alguna trama legal a Josh Matthews, pero no. Va a seguir como comentarista. Yo pensaba que lo iban a despedir. Y esto era una historia para justificarlo. Y no. A priori iba a continuar. De verdad que es un despropósito. Esto para una storyline así mediana de tiempo, bien. Pero para Slammiversary, 15 aniversario. Es que tú piensas la cartela que se está quedando para un 15 aniversario. Me asusta muchísimo. Y aunque dice Jim por el chat que Impact ya ha anunciado en Twitter quién es la pareja, no quiero ni saberlo. Es que prefiero no saberlo.
Es que si te digo, apuesto que dices estás bromeando, pero bueno, ya, dejémoslo ahí, vas a enterarte en su momento. Hablemos del Ultimate X, el main event de este show, que de lo que hemos comentado puede ser lo más positivo que ha dejado Impact. Un buen combate, Lowkey luchando ahí con su traje elegante, ¿no? Representando a todos los oficinistas, es el tema de Hitman lo que está haciendo. Y gana el combate venciendo a Trevor Lee y Andrew Everett, está bastante bien. Everett, por cierto, dice que está lesionado por un tiempo, estará fuera de Impact. Pero el combate que hicieron aquí estuvo bastante bien. El final con Lowkey subiendo por la parte externa de la estructura, bajando, haciéndolos caer y ganando el título. Me pareció un buen combate al menos, y que esté en el main event le da algo de importancia a la X-Division.
Por cierto, una cosa que se me ha olvidado antes cuando hablábamos de Shera. Las próximas grabaciones son en India, ¿no?
Es verdad, sí.
Uf, tengo, por favor...
No sé si las próximas, pero sé que van a grabar en la India.
Pues espero, por favor, que la rivalidad tonta de Kongo Kong, Keyen, Braxton Sutter, etcétera, considera que cabe en un main event de allí, pero espero, por favor, que no se lo lleven a Slammiversary, esta rivalidad absurda, y que allí desarrollen cosas tontas como lo de Spad y Swaggel y se quede ahí. Bueno, el main event. Yo estoy muy contento últimamente con los main events de Impact. Todos tienen mucho tiempo, muy buenos. Destaco especialmente... hace un par de semanas, Eli Drake contra Alberto, creo que es el mejor combate de Alberto el Patrón desde que salió de WWE, tranquilamente lo digo, muy muy buen combate.
El mejor combate de la carrera de Eli Drake.
También, es que estuvo muy bien, fue muy buen match, también me gustó un montón. Y luego también hemos tenido otros combates como el que ganó el título por parejas LAX, el título de X Division de Lowkey, no sé, unos main events muy sólidos, muy buenos, y aquí otro buen combate. Que no fue un 5 estrellas o un gran combate que sea para destacar y recordar durante el año, pero sí que seguramente ha sido de los mejores combates de esta semana en televisión, muy, muy disfrutable, dinámico, lo de la estructura que se nota, que vuelve a ver un poco la concepción antigua respecto a estos combates, se notó que era era algo innovador, que querían hacerlo bien y surgió muy bien efecto. También Gregory Helms haciendo un buen papel. Fue un gran match y ahora tengo bastante interés en qué quieren hacer con Lowkey. Creo que Matt Sydal es el punto fuerte, pero también toda la historia con Sonya y Dad, Desmond Xavier marcando de repente una actitud increíble, ha sido un impacto increíble. Suicide, ahora mismo la Activision está viviendo, quién lo diría, hace 2 meses, Alessandro, una época pues muy álgida, y lo estoy disfrutando mucho. Y este main event, pues que después de un impacto que no ha estado tan bien, pues lo has disfrutado y dices, bueno, pues no me queda tan mal.
Una cosa más, antes nos quedan 5 minutos, así que hagamos esto rápido. ¿Has visto algo del Best of the Super Juniors?
Sí, he visto los 3 días. Sí, sí, 3 días.
Uh-huh. ¿Qué te ha parecido? ¿Algún combate que destaques por encima de los demás?
Mira, parece difícil, pero han superado el Will Ospreay contra Ricochet del año pasado.
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
A mí me ha gustado un montón y hay gente que lo ha criticado justo porque no sea flips and flips and flips and dancing casi. Y a mí me parece justo lo contrario, que se ha magnificado por el hecho de 10 minutazos haciendo técnica. Estos dos, fue maravilloso, no me jodas. Y luego cómo avanzó el combate y, no sé, me encantó todo el combate en general. Y luego la noche anterior, he de decir que estoy un poco decepcionado con Marty Scurll. Sí, cierto, Jim, son 2 días, no sé, me he rayado mi cabeza. Estoy un poco decepcionado con Marty. También con las derrotas de Justin Thunderlager.
¿Pero no te pareció un combatazo el de Marty Scurll con Will Ospreay? A mí sí me lo pareció.
No sé, no me gustó especialmente. Porque, no sé, me esperaba igual otra cosa, habiendo visto a estos dos antes. Y por eso, porque como fue encaminado, me gustó el final, sí, muy épico, pero no mucho. Y luego también destacar, como siempre, a Hiromu Takahashi contra Dragon Lee, siempre arriba.
Yo estoy de acuerdo contigo. Will Ospreay contra Ricochet fue un combatazo. Dragon Lee contra Hiromu Takahashi, obviamente, como se esperaba. Me gustó Marty Scurll también en ese combate con Will Ospreay. Y el otro combate ahora mismo no recuerdo con quién fue. Bueno, ya me vendrá a la cabeza. Pero lo que me llamó la atención fue que el público de Japón se sabía lo de Marty Scurll, ¿no? Sus gritos, sus voces, sus cánticos. Lo que me. No sé si habrá público americano metido ahí, pero también es una idea de que tal vez han investigado un poco, o hay fans hardcore en Japón que ven material de otro lado y de pronto ahí saben que está Marty Scurll y lo conocen de tiempo. Porque es como cuando viene aquí un luchador, digamos, a un lugar como Chile, como Perú, como Colombia, ¿no? Los John Box, que dicen, ah, ¿quién nos va a conocer aquí? Pues no, si no hemos estado nunca, pero hay fans hardcore, sabemos nosotros, no nos llama la atención, pero a ellos sí, que los conocen y pues se vuelven locos con ellos. Y es algo parecido tal vez lo que pasa con Marty Scurll en Japón.
Sí, yo creo que le ha venido muy bien a New Japan esto de ir de alguna manera cediendo luchadores entre Ring of Honor y CMLL con New Japan, porque yo creo que han experimentado el, hostia, cómo me gusta Adam Cole, cómo me ha gustado ciertos luchadores que han tenido un run o han tenido algunos combates dentro de New Japan, participación en torneos, como ahora Volador, por ejemplo. Entonces, pues la gente investiga, encuentra otras alternativas y obviamente The Beeline tenía que estar ahí. Es la carisma pura, un personajazo, una cosa que parece fuera de esta época, de lo bien hecho que está, es magnífico. Y el público, a mí me sorprendió también que estaba metidísimo con Scurll y oye, es un punto a favor. Ahora que está dentro del Ballet Club, creo que va a ser una pieza fundamental, ya no tanto porque va a ser de alguna manera el que sea el jefe dentro de Ring of Honor del Ballet Club, sin Adam Cole, porque Omega obviamente es el líder dentro del sector japonés, y aquí tendremos a Marty Scurll en Ring of Honor, pero también de alguna manera es que New Japan entenderán que tiene un rol importante y cuando vaya allí se lo van a tomar como alguien que realmente es un tipo hay que tener en cuenta. Así que estoy muy contento con esa parte, con la participación de Scurll. No me ha gustado especialmente el combate contra Ospreay, pero no voy a decir que fue malo, y especialmente recomendar una vez más Ospreay contra Ricochet, superior al de 2016. Creo que ya otra vez vamos a tener mucho debate a partir de este match, que creo que será muy, muy difícil de superar entre estos dos. Y mira que a mí también me gustó mucho el que lucharon hace no mucho en World Culture Pro Wrestling, pero es que este vuelve a superarlo.
Y con eso vamos cerrando el programa de hoy. Hemos hablado sobre muchísimas cosas. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero nos disculparán. Estamos aquí en arrasdelona.com con varias cosas para este fin de semana. Esta noche, como ya les dije, tenemos la revisión de TakeOver Chicago luego de que suceda. Nos quedaremos mañana también luego de Backlash para comentarlo. Ayer grabamos la revisión de War of the Worlds de New Japan y Ring of Honor, un par de shows ahí. Si no lo han escuchado, vayan ahora y háganlo, que está en la página web. Y Carlos, estaremos hablando luego para ver qué nos trae algún show o alguna cosa espectacular que suceda, ojalá. Y de hecho estaremos para comentar el anniversary cuando suceda. Y por tu lado también con Inbox, ahí junto a Capu.
Claro, seguimos aquí con Arras de Lona, con un montón de cosas por escuchar. No dejéis de sintonizar en YouTube, en iBooks y en cualquier otro de los medios que disponemos, porque tenemos programas muy divertidos, tenemos Inbox Capu y yo, donde estamos respondiendo preguntas. Puedes dejárnoslas, aunque se nos están acumulando, no entiendo cómo lo filtrabas tan bien esto, Alessandro, pero 200.000 preguntas cada día que se nos quedan fuera en el programa, pero bueno, os animamos a seguir mandando, que sigáis mandando muchísimas preguntas también para el programa de Puro Talk y el programa de Lucha Libre sobre Lucha Libre mexicana y Lucha Libre japonesa. Y luego, claro, también los programas así especiales de eventos importantes. Nosotros, la próxima vez que nos veamos en uno así será el anniversary, pero podéis apoyarnos en el Patreon. Y nosotros hemos hablado ya, Alessandro, de casi todo, de House of Hardcore, de eventos de WWE con Robocop, con el Yeti y con quién sabe qué. Y si queréis que veamos cosas bizarras, mandádnoslo tranquilamente, que nosotros nos lo plantearemos cuanto menos. Y muchas gracias de nuevo por escucharnos.
Con eso dicho, vamos cerrando ya. Estamos esta noche de vuelta con TakeOver, como ya les digo, una vez más. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.